decirte, amor, que otra vez he amanecido.
Juan Gabriela interpretando este Abrázame muy fuerte. Vamos a escuchar parte nomás. No se entusiasme nada, si no, no se va a morir nada.
Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo.
¿Y cómo dice? ¿Cómo dice?
Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca.
Vamos a lanzar un karaoke acá, yo creo.
Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo.
Ya viene el coro, ya viene el coro.
Cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. Te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo.
No sé, ya viene el coro, ya viene.
Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, te digo, te digo.
¡Ahora sí!
Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado.
Oye, el tema bueno, hombre.
El dolor he sido partidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando...
Imagínate, estás en plena ceremonia de tu partida. Y abrazan a tu señora. ¡Ah! No, no sé, la pensaría dos veces. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Si no, vamos a quedar todos ahí llorando. Pero, oye, tremendo tema, ya. Abrázame muy fuerte, de Juan Gabriel. Oh, oh, oh. Ya, quedamos con este tema pendiente también. Obviamente, mucho más reposado el tema. Pero también es parte de... del playlist de la vida de ¿quién? De nuestro amigo Yurich.
Al final de este viaje en la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte.
Oiga, qué lindo tema. Silvio Rodríguez, el cubano. Al final de este viaje.
De este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos.
Sí, estamos escuchando temas que usted diga. Derechamente, me gustaría que me recordaran con este tema. Ahí está, ¿eh? No está mal hacer ese ejercicio, ¿eh? Tener todo preparado así. Cuando yo me muera, pongan este tema, por favor. No le gustó nunca cuando yo estaba en vida. Pero hágalo sonar igual. Ahí está. Ya, ahora sí, tenemos pendiente este contacto, pero hace rato. Tururú, tururú, tururú. Vamos al contacto de prensa esta hora, mientras seguimos ahí recibiendo mensajes de auditores, para ver qué tema es el que acompañaría el último día de sus vidas. Vamos a establecer contacto con José Manuel Lagos, fíjese, porque hay una noticia súper importante. El Cabildo Patrimonial de Coronel está buscando que el chiflón 4 de Schwager, ese que muchos se ven en portada y es conocido, se ha declarado monumento histórico por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa? Retomamos contigo, José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, hola, hola.
Así es, Franco, auditores, muy buenos días. El Cabildo Patrimonial de Coronel anunció que ingresará en los próximos días la solicitud para que se declare como monumento histórico al chiflón número 4 de Maule de Coronel. Y para conversar acerca de esta iniciativa, vamos a dialogar con Pedro Neira, médico y director del Museo de Cerámica y Loza Nacional de Coronel, para que nos comente cómo surge esta iniciativa y, por otra parte, qué es lo que esperan de este proceso. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Agradecer primero a Radio El Carbón por esta comunicación con nosotros y con esta información que para nosotros es muy importante para la comunidad de toda la zona del Carbón. Bueno, la iniciativa nace directamente por el abandono que nosotros evidenciamos del patrimonio cultural, material e inmaterial de toda la zona y la cuenca carbonífera. El año pasado nos reunimos como Cabildo, un grupo bastante amplio de personas, donde decidimos tomar en cuenta algunos hitos para nosotros muy importantes por el abandono que están teniendo estos hitos patrimoniales estructurales de nuestra comuna, entre ellos, ¿no es cierto?, la Casa de Huéspedes en Maule, el Pique Arenas Blancas, el Economato de Pucho Cochuager y el Chiflón 4. Toda la vorágine que se experimentó el año pasado con el cierre del tránsito definitivo del puente ferroviario del río Biobío hizo que nosotros avanzáramos inicialmente en la protección de ese puente, porque para nosotros es muy importante porque da la conectividad y el desarrollo industrial completo a la provincia de Arauco y a esta zona de la provincia de Concepción. Por lo tanto, el año pasado iniciamos con la solicitud de declaratoria del puente industrial y hoy estamos cumpliendo nuestras metas con la planificación y la generación del expediente técnico para la que se declare como monumento histórico al Chiflón 4, a pesar de que está ya en una zona patrimonial de cuidado, sino que se dé una relevancia a este lugar porque, primero, es la primera mina submarina del mundo. Y eso muy pocas personas lo saben. Es la primera mina submarina del mundo. Esta se construyó en la alta marea, en la interfaz entre la alta y la baja marea. ¿Para qué? Para que Federico Schwager no pagara impuestos al dueño de ese territorio en un inicio. Por lo tanto, nace desde una audacia empresarial, en primer lugar, una hazaña técnica, tecnológica, para el momento, estamos hablando de 1874, y además una hazaña para la gente del carbón. Adentrarse claramente en el mar para poder extraer el carbón, imagínate a las personas que nacían en ese momento, en ese tiempo, enfrentarse a los furiosos del mar, del invierno aquí en la zona del carbón, y adentrarse a sacar carbón desde la alta marea para poder generar, ¿no es cierto?, tanto el requerimiento económico de sus familias, pero también, ¿no es cierto?, el desarrollo industrial y económico de nuestra zona, que con el carbón que estas personas, que nuestros mineros, que nuestros antepasados sacaron desde la profundidad de los mares, se logró la industrialización y el desarrollo de nuestro país.
Pedro, ¿por qué, y esto quizás también puede ser debatible dentro del ámbito de la opinión, pero ¿por qué cuando se habla de la industria carbonífera se enfatiza mucho Lota y hay un desmedro hacia Coronel, cuando en Coronel, no olvidemos, años previos al cierre de la actividad minera, también ocurrieron tragedias relevantes, ¿no? Con un aumento significativo de víctimas fatales a mediados de los 90, ¿no? Y que marcaron también la historia minera en la zona, en la comuna de Coronel. ¿Por qué se enfoca tanto en Lota y no en Coronel?
Bueno, eso es una pregunta bastante polémica. Bueno, analizando nuestro cabildo cultural, un grupo de historiadores de la zona, no solamente Coronel, de Lota, puedo llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, la compañía de Lota tenía, porque no hablemos de Nacar, ya Nacar es posterior, ya estamos hablando de la estatización, sino la compañía de Lota tenía muy buena propaganda. ¿Por qué? Porque los Cousiño tenían no solamente inversiones en la zona de Lota, recordemos que son los financistas del ferrocarril de Valparaíso-Santiago, creador de múltiples viñas, ¿no es cierto? Trabajan mucho en lo que es Hacienda, tuvieron mucha involucración en lo que es Santiago, en el parque hoy día que conocemos como Parque O'Higgins, era un terreno de los Cousiño propiamente tal, y por lo tanto tenía muy buena propaganda. Contrataron a periodistas para que vinieran a conocer la compañía de Lota, las instalaciones, la forma de vida de los mineros en ese tiempo, por lo tanto tuvo muy buena propaganda. En cambio, en Coronel no era un solo empresario, eran varios empresarios que ya en torno a 1890 se empiezan a agrupar ya en un gran empresario, ¿no es cierto?, que es Federico Schwager. Pero el inicio de la explotación carbonífera, la historia lo cuenta, que industrialmente fue en Coronel, a través de los trabajos de Jorge Rojas Miranda, pero posteriormente aparecieron muchos empresarios y muchas concesiones mineras propiamente tal. Entonces, claro, hubieron muchas tragedias que también marcan la historia del carbón, pero la gran tragedia es la tragedia de la inundación de la mina de Puchoco. La inundación de la mina de Puchoco, a lo mejor ustedes no han escuchado mucho esto, pero sí han escuchado Juan Fariña, el cuento Juan Fariña. El cuento Juan Fariña de Baldomero Lillo, es con el cual Baldomero Lillo es elegido, ¿no es cierto?, y es premiado por primera vez, y de ahí nace su serie de cuentos Subterra. Está basado el cuento Juan Fariña en la inundación de la mina de Los Délanos, que la inundación de la mina de Los Délanos en Puchoco hace que se separe Federico Schwager de la compañía de Schwager, y finalmente a los herederos de Los Délanos le compra Puchoco para explotar la mejor mina de carbón de Chile. En la publicidad que sale en esos tiempos, 1920, 1910, dice: el mejor carbón de Chile se ha explotado en Puchoco. Pero ¿qué pasa con la tragedia de Los Délanos? La ciudadela de Puchoco, Puchoquito, antes de lo que conociéramos hoy día como Schwager, vivían cerca de 4.000 personas que quedaron en el más completo abandono. Por lo tanto, hubieron tragedias también en Coronel, que a lo mejor pasaron la historia, pero trascendieron a través de los cuentos de Baldomero Lillo. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, nosotros lo que queremos es recuperar esas historias que faltan y que la gente empiece a conocer, que lea Baldomero Lillo y se involucre, que empiece a ver los lugares. Los lugares describen lugares reales que ustedes pueden visitar. El cuento El Pozo es Buen Retiro, ¿ya? El cuento Los Inválidos son el estero Lagunilla, el estero Maule. Cañuela y Petaca son arriba de los cerros de Maule. Entonces, hay que reconocerse en los cuentos para reconocer nuestra historia y con ello valorar el futuro de nuestra comuna.
Pedro, para ir cerrando, ¿qué es lo que procede ahora con esta planificación para que se pueda presentar esta solicitud ante Monumentos Nacionales para que pueda ser declarado Monumento Histórico el Chiflón 4 de Puchoco en la comuna de Coronel?
Mira, aquí lo más importante, que ya se ha avanzado en esto y está un avance bastante significativo. Nosotros esperamos que ya la próxima semana esté esto presentado en Monumentos Nacionales. El expediente histórico está listo, está en revisión. Tenemos los planos, tenemos la planimetría, tenemos la documentación necesaria para generar un expediente. Presentar una documentación hoy día al Consejo de Monumentos Nacionales es un trámite bastante engorroso, pero este grupo de profesionales, don Jorge Isla y Juan Carlos Isla del Museo de Raíces, Ricardo Larcón, arquitecto patrimonial, Julio Leighton, ingeniero, y quien les habla, estamos trabajando en esto para que ya la próxima semana esté presentado ante Monumentos Nacionales y que se pueda iniciar el trámite. El trámite no es algo inmediato, se demoran años en poder establecer ese Monumento Nacional, pero lo que queremos nosotros es cuidar el patrimonio y que no se siga destruyendo, y eso lo hacemos en conjunto a todas las firmas que hemos reunido, porque esto no se basa solamente en el interés de algunos pocos, sino se basa en que la gente de Coronel, a través de las firmas que se están reuniendo, respaldan este proceso declaratorio, y ya llegamos cerca de 4.000 firmas. Nuestra meta es 10.000 firmas para que cada uno de estos documentos esté respaldado por la voz y el impulso que puede dar la población de la zona del carbón.
Esperemos que todo salga súper y quedamos, por supuesto, atentos a cualquier novedad.
Muchas gracias por la oportunidad y darle un gran saludo a toda la comunidad, y que sigamos cuidando nuestro patrimonio y ser orgullosos de quienes son nuestros antepasados y creernos bastante el cuento de